Abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. Es donde comenzaremos ahí nuestro estudio de hoy, que lleva por título, ¿Eres tú un seguidor de veras? Y así continuaremos con nuestra serie, Creer 879. Me tengo conmigo un pequeño libro que he tenido desde mis primeros años de caminar con el Señor. Lo he leído ya varias veces. Este libro fue editado por este pastor argentino llamado Juan Carlos Ortiz. El título de este libro es Discípulo. Y él dice aquí, discípulo es alguien que sigue a Jesucristo. Pero porque somos cristianos, esto no necesariamente quiere decir que somos sus discípulos, con todo y que somos miembros de su reino. En los últimos siglos hemos oído de otro evangelio diferente, un evangelio centrado en los hombres. Es el evangelio de las ventas especiales, de las ventas que no podemos resistir. Jesús simplemente dijo, venid en pos de mí. No dice a dónde ni cuánto va a pagar, simplemente nos dice, venid en pos de mí. Ese es el estudio que vamos a usar hoy. Es el evangelio que nos va a decir cómo seguir al Señor Jesús. Entonces, yo te diría, ¿eres tú un seguidor de veras? Esta es la primera vez que Juan, el apóstol, el escritor de este evangelio, es la primera vez que usa el término discípulo. También usa la palabra seguidme o venid en pos de mí, la usa tres veces. Un discípulo es aquel que sigue a Jesucristo. Originalmente, el término discípulo era el que aprendía, el alumno o interino. Interino sería. Juan el Bautista fue uno de ellos, como vamos a ver en este estudio, que él les indicó que siguiesen a Jesús. Entonces, un discípulo es un seguidor de Cristo. Me encontré un magazine llamado Liderazgo, es una publicación cristiana, y siempre tiene un chiste o dos para que nos reamos en este magazine llamado Liderazgo. Aquí les voy a decir uno de esos chistes que los va a hacer reír. Este chiste nos muestra un predicador que está presentando su sermón y alguien lo interrumpe con una nota y la nota le decía, la clase de los jóvenes del cuarto grado de la escuela dominical ahora tienen la clase totalmente bajo su control y su maestra ha sido un rehén. Esto nos crea un problema. No queremos ser seguidores, sino que queremos controlar. Queremos controlar toda situación. El concepto de humillarnos y seguir a alguien más y entregarnos a una voluntad de alguien más es algo que no nos gusta a nadie. G.K. Chesterton escribió y dijo, no es que la cristiandad han intentado o han encontrado, sino que la cristiandad ha encontrado dificultad o no lo intentan. ¿Qué quiso decir con eso? Simplemente quiere decir que seguir a Jesús no siempre es fácil. No es como caminar por el parque al aire del día, sino que es algo difícil seguir a Jesús. Cuando tú lo intentes vas a encontrar la resistencia. Alguien se te va a oponer cuando sigues a Jesús. Jesús definió en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, verso 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entiendan lo que quiso dar Jesús. Entiendan. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuánta gente conoces tú que se nieguen a sí mismo para seguir a alguien más? antes vas a oír decir, esto es América, aquí hay libertad. ¿Cómo es que nos vamos a negar? Lo haremos por algún tiempo, temporalmente, pero es difícil. Y luego tener que hacerlo todos los días, seguir a Cristo, eso se oye difícil y doloroso. Hoy, si alguien oye esas palabras, le vas a preguntar, ¿de dónde vienes? ¿Acaso vienes de otro planeta? Por eso yo te pregunto, ¿eres discípulo? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿De veras lo estás haciendo? El término discipulado tiene diferentes características. Nosotros comenzamos de una forma y pasamos por diferentes periodos. En esos periodos descubrimos que tenemos que cambiar. Nos movemos a, como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria porque vamos siguiendo a Jesús. Voy a dar una definición de discípulo. Discípulo es un proceso a lo largo de nuestras vidas de estar conformes a la voluntad de alguien más. ¿Qué tal para esta definición? Es un proceso a lo largo de la vida conformarnos a la voluntad de alguien más y poco a poco dejar ir nuestras costumbres, lo que a nosotros nos importa o nos interesa. Vamos a ver en nuestro estudio de esta tarde los primeros discípulos. Aquí aparecen tres nuestros discípulos que vamos a ver. Vamos a ver unas hermosas verdades. Lo que yo creo que vamos a ver, cinco características del discipulado. Y esto comienza con una palabra y luego continúa con un principio. Vamos a ver la primera. Transición es la primera característica del discípulo. Transición. Y el principio es este. Todo creyente debe de ser discípulo. Se oye rudo y incómodo. Pero voy a explicar. Cada creyente debe de ser un seguidor, un discípulo. Vamos a ver el capítulo 1, verso 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista. Juan y dos de sus discípulos, interinos, discípulos podemos llamarles, y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, admírenlo, aprécienlo, véanlo, porque no va a estar por mucho tiempo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Originalmente entendimos que en el verso 35 estos dos individuos eran discípulos de ¿quién? No de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Pero aquí Juan está predicando en el río Jordán y vio que alguien venía y inmediatamente Juan tiene cuidado de decir, aquí, este es el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos lo oyeron, es como diciendo, Jesús, aquí te los entrego. Y a ellos les dice, es a él al que deben de seguir, no a mí. Y palabra seguidor, quiere decir discípulo. Seguidor es el que sigue al Señor. Estos dos discípulos, uno de ellos es Andrés, no sabemos quién sea el otro. El otro no se nombra, pero yo me atrevo a decir que es el autor del Evangelio, Juan mismo, Juan el apóstol, que vino a ser apóstol más tarde. La única forma que Juan se identifica es el apóstol que el Señor amaba. Ellos seguían a Juan el Bautista, creían a Dios, siempre tuvieron las esperanzas del Mesías, han estado estudiando bajo el liderazgo de Juan el Bautista. Ahora es el punto de transición. Van a pasar del maestro al maestro de maestros. Ellos creían que el Mesías iba a aparecer, así que hoy ellos saben que lo están viendo. Por eso es que aquí lo siguen, como dice el verso 37. Es un principio muy simple. Todo creyente debe de ser discípulo. No importa de qué tipo de cristiandad vengas, no importa de qué organización vengas, tienes que ser discípulo de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, encontramos que unos decían, ustedes son seguidores de Pablo, otros dicen seguimos a Apolo, y otros dicen yo sigo a Pedro. Y si hubiésemos a ver en esta sección, Pablo escribiría y diría igualmente, yo sigo a Juan. Es lo que estos discípulos estaban diciendo, seguían a Juan el Bautista. No importa qué sea lo que tú quieres seguir o qué sistema sigues, todo creyente en Cristo tiene que ser su discípulo. Algunos dicen, yo soy metodista. En ese sentido están diciendo, yo sigo las enseñanzas y practico lo que enseñó Juan Wesley y George Whitefield, hombres, maestros muy poderosos, siervos de Dios. Otros dirán, yo soy luterano, están dando a entender, yo sigo las enseñanzas y prácticas y ejemplos de Martín Lutero y Juan Calvino. Otros dirán, yo sigo a Juan MacArthur, o Chuck Swindoll, o Chuck Smith. Todo eso es bueno. Pero yo te aseguro que te asegures de seguir a Jesucristo. Todos estos sistemas y estos caballeros te quieren llevar a Jesucristo y eso es lo que hacen. Todos estos simplemente son sistemas de discipulado para que crezcas y te entregues totalmente a Jesucristo. Pero aquí surge un problema. Somos humanos y como humanos tenemos la tendencia de que algunas gentes nos ensalcen. Esa es parte de nuestra naturaleza humana. Cuando alguien se te acerca, te saluda y te dice, oh, cómo te necesito, cómo necesito preguntarte, es como dando a entender. Nos gusta ese tipo de atención. Entonces podemos tener la tentación, pero lo que es hermoso acerca de Juan el Bautista es que él dijo, es necesario que yo crezca, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que afirmó Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 30. Por eso vino Jesús. Y así que ellos están pasando por la transición. Oí la historia de un hijo, hablaba con su papá, que él oyó en la escuela dominical la palabra herético o hereje. Entonces dice, papá, ¿qué es un hereje? Su papá le dijo, hereje es alguien que se va de nuestra iglesia y se une a otra iglesia. Entonces el chamaco le preguntó, y dice, entonces, ¿cómo le llamaríamos a alguien que sale de otra iglesia y se viene a la nuestra? Dice él, oh, en ese caso le vamos a llamar convertido. Esa es nuestra tentación. Es natural de que las enseñanzas humanas son buenas, pero es muy saludable poder entender las escrituras. Vamos a ver el principio o en esta segunda característica. ¿Quién les dio el talento de enseñanza? El Señor Jesucristo. Entonces, eso se le llamó transición, que vimos hasta aquí. Después de transición, la segunda característica después de la transición viene la evaluación. Este principio nos dice que todo discípulo tiene que cambiar, dejar su estilo de vida. Todo discípulo tiene que seguir y aprender y ser como su maestro. Si quiere ser interino de Jesús, Juan el Bautista estaba en su derredor del mar. De repente Juan clamó y les dice, ¡ey, ey, ey! ¿Recuerdan lo que les he estado enseñando del Mesías? ¡Este es el Mesías! Verso 38 dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es casi lo que estaba diciendo. Ellos le dijeron, Rabí, que se traduce en maestro o respetado, Hay varios significados que le podemos dar aquí al rabí. Es que reconocen el carácter de aquellas personas y le dijeron, ¿dónde moras? Es la primera vez o primera afirmación que Jesús habla en el Evangelio de San Juan. Juan escribió y que Jesús hizo pregunta. ¿Qué buscáis? ¿O qué quieres? Esa pregunta es una pregunta que debía, lo retó a ellos, penetró sus corazones. Lo que Jesús les está diciendo, no lo hace para beneficio de ellos, beneficio de él. Él sabe todo, él lo sabe todo. La pregunta es para que ellos se examinen a su conciencia y sepan qué es lo que quieren, qué buscan, por qué están siguiendo a quien están siguiendo. Y ahora, por eso Jesús le dice, ¿qué buscáis? No quiso dar a entender, me están irritando. No, esa fue una pregunta amorosa. Quería que ellos entendieran qué era lo que los motivaba a seguirlos. Richard Lesky, que escribió varios comentarios acerca del Nuevo Testamento, voy a compartir con ustedes alguna. Las primeras palabras que habló Jesús en el Evangelio de Juan es una pregunta maestra. Los obliga a que examinen a sí mismos qué es lo que ellos buscan, qué son sus deseos. No es para le está diciendo, examínense ustedes lo más hondo que necesiten antes que me contesten. Quizás les recordamos en el capítulo 3 de Génesis cuando Dios vino y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y Eva. No necesitaba información. Pero era una pregunta bien penetrante para provocarlos a que se dieran cuenta la situación en que se encontraban. Debía de provocarlos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que Jesús dijo en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 16:13, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos hablaban de otras gentes, entonces él les pregunta, ¿ustedes hablan con otras gentes? Ellos contestaron que eres Elías, alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? A ese momento les penetró su corazón para que se examinasen. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? La pregunta que le hizo al paralítico en el capítulo 5 de Juan, que estaba cerca en Bethesda, Jesús le hizo una pregunta rara. ¡Hey! ¿Quieres ser sanado? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Preguntarle a este hombre que ha estado paralizado por vida. Naturalmente que quiere ser sanado. Jesús otra vez quiere entrar en su corazón. ¿De veras quieres esto? ¿De veras quieres cambiar y seguirme a mí? Vas a perder toda tu identidad, toda tu libertad. Tu vida va a ser totalmente diferente. La gente te va a tratar diferente. Así que quiero que entiendas. ¿De veras quieres cambiar? Más tarde en este mismo evangelio, Jesús le va a preguntar a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le preguntó tres veces. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Una pregunta específica y bien penetrante para provocar qué tipo de relación Pedro quería tener con él. Aquí le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que quieren? O yo ahora les pregunto a ustedes, ¿a quién tienes en tu vida que te hace esas preguntas directamente, preguntas difíciles? O sea, ¿quién es tu compañero responsable al cual le contestas honradamente y que te ve en tus ojos, te pregunta y tú le contestas con toda la honestidad? En el pasado, a mí me ha servido que esas personas que me hacen esas preguntas me llevaban a tomar una taza de café, quizás a comer, y me hacían esas preguntas penetrantes. Fue Sócrates ese que dijo, una vida que nadie la examina no tiene significado. Segunda de Corintios, Pablo dice, examinaos los unos a los otros a ver si es que tu fe es genuina. Es tiempo de evaluarnos. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Cómo la responderíamos? Jesús nos preguntara hoy, esta tarde, dijera, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué están ustedes aquí esta tarde en este estudio? ¿Qué es tu meta en tu vida? ¿Tu meta es tener éxito? ¿O tu meta es que te sentir amor, sentirse satisfacción, crecer en gracia? Es una pregunta muy importante del cristianismo. ¿Por qué seguimos a Cristo? Si tú nunca has leído este libro de A.W. Tozer que se llama Buscando a Dios, te lo recomiendo. Es un libro, en mi opinión, muy bueno. Yo he leído varias copias de A.W. Tozer y la leo, se deterioran, la tiro y consigo otra. Complacencia es algo muy peligroso y no ayuda a crecer a nadie espiritualmente. Una persona que no siente a Cristo manifestado en su vida, simplemente no está bien. Cristo anhela ser deseado. Qué lástima que muchos de nosotros venimos a Jesucristo ya en nuestra vida adulta. Los discípulos verdaderos van a ser honestos en evaluar su vida, evaluar sus actividades. Debes de hacer un examen de conciencia y preguntarte, ¿cómo estoy viviendo? Vamos a ver la tercera característica. La tercera se llama sumisión. Un verdadero discípulo responde al Señor como lo recibe como un mandato bíblico. En el verso 38 Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Verso 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Los discípulos hicieron una simple pregunta, ¿dónde moras? Yo no creo que le estaba preguntando su dirección para enviarle una tarjeta de Navidad o visitarlo más tarde. Yo no creo que esa era la pregunta. Como diciendo, danos tu dirección, ¿en qué apartamento o P.O. Box 77, Nazaret, Israel? Yo no creo que esa era la pregunta. La pregunta que ellos hacían al Señor era, quisiéramos conocerte más, quisiéramos más información acerca de ti. Hemos oído de ti, queremos quedarnos contigo para aprender, oír con nuestros propios oídos. Y les digo esto porque la palabra donde moras es una palabra muy importante y les voy a llamar la atención porque va a aparecer muchas veces en este libro. Es en el idioma original, meno, o sea, continuar conmigo. La guía dice, continuar conmigo o continuar en mí. Es lo que ellos querían hacer, continuar con él, aprender. Verso 39, les dijo, no es que haya dicho, vayan por toda la calle, llegan a la esquina, voltean la mano derecha, sino que les dijo, venid y ved, o sea, vengan, síganme, y van a obtener su información. Les hizo una invitación, y ellos aceptaron la invitación, la deseaban. Jesús le dijo, venid y ved, para que vean. Y dice que vinieron y se quedaron con él. Esta es una respuesta hermosa de un discípulo. A veces tú eres curioso, tienes cosas que quieres solucionar en tu vida o aprender algo nuevo. Quizás tú que me estás escuchando a través de la radio, de la internet, pero, o a lo mejor y viniste aquí, estás aquí en el templo y me estás oyendo aquí en el templo. Y comienzas a oír la enseñanza y entiendes algo que nunca habías entendido ahora. sientes el deseo de venir a Cristo y morar, conocer, ser íntimo con Él. Y eso es lo que está sucediendo aquí en el verso 38. Yo creo que Jesús hoy nos está invitando a que nos acerquemos, de que tengamos relación íntima con Él. Somos creados para vivir en la eternidad, no para este mundo. En este mundo nunca encontraremos satisfacción. Como discípulos de Jesús, vamos a tratar de aprender más de Él, oír más de Él, para poder confiar más en Él. El punto aquí dice, y ellos vinieron y vieron. ¿Qué vieron y qué les dijo Jesús? Venid y ved. Así que ellos vinieron y vieron. ¿Por qué? Eso es lo que hacen los discípulos. Jesús dijo, venid y ved. Ellos no contestaron, vendremos otro día. O iré a preguntar a alguien más. Sino que obedecieron a la invitación de Jesús. En el capítulo 6 de Lucas, Jesús les dijo a los judíos que le seguían, dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que yo os digo? Eso es exactamente lo que estamos entendiendo aquí. Hasta cierto punto en tu caminar como cristiano, vas a llegar a entender que tienes que permitir que Él sea tu Señor. Yo sé que ustedes han oído, que se los han dicho, ustedes lo han dicho, Jesús es el Señor. Qué hermoso se oye, es una gran verdad. Y hay veces que hasta oímos himnos, cánticos, al pasar de los años, y dicen, te amo, Señor, grande eres, Señor Jesús, o qué hermoso es el Señor. Tenemos que entender que esto no puede ser simple, cerebral e informal. Vamos a ver dos puntos aquí. Teología formal y cerebral, en este caso le llamaríamos teología práctica. Esto es lo que yo creo. En una forma, teología cerebral. Pero quiero que sepas, esto es precisamente lo que yo creo. Si Jesucristo es tu Señor, solamente el día domingo o el día sábado, y no es tu Señor el resto de la semana, eso no es ser que Él sea tu Señor. Es tu Señor un 7% de tu vida. No es posible que creas en algo 7% y luego creas en algo más. Los discípulos, cuando se evaluaron su vida, se hicieron un acto de sumisión porque continuaron practicando día por día las enseñanzas de su Señor. Oí la historia de una cabra que deseaba ser león. Ella se le metió la idea que quería ser león. Imagínense, decía, yo soy león, soy el rey de la selva. Esta cabra dijo, tendré que caminar como león, hablar como león, meterme donde están los leones. Así que practicó por un tiempo. Todos los días practicaba. Primero practicaba andar como león. Y imagínense como cabra a caminar de una forma majestica. Imagínense la colita como se volteaba de un lado. Aquella colita. Pero se sentía bien. Sabía que lo estaba haciendo. Luego pensó, voy a hablar como león. Comenzó a convertir aquella vocecita en una voz majestuosa, según la cabrita. Dijo, era todo lo que tengo que hacer, ir y meterme donde están los leones. So, al día siguiente, a la hora de la comida de los leones, fue y se metió entre los leones. Ustedes saben, fin de la historia, fin de la cabra. Fin de la cabra, fin de la historia. Lo que ella decía ser y quería ser era diferente a lo que en verdad era. Era dos cosas muy diferentes. Una cosa es formal y la otra cosa es realidad. Entonces, yo tengo a veces una preocupación porque yo, y hasta creo que algunos de ustedes, de algunos que se llaman ser cristianos, la pregunta es, ¿a qué tiempo van a actuar como cristianos? cuándo lo van a hacer, o cuándo van a permitir que Dios los guíe, cuándo se van a humillar a la voluntad del Señor como cristianos. Esas tres características: transición, evaluación y sumisión. Vamos a ver la número cuatro. En la número cuatro, verso 39, encontramos, ¿qué les dijo? Fueron y se quedaron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Juan, el que escribió aquí, quiere asegurarse que recuerden por qué la hora décima. Todos los que leemos aquí hasta exclaman, ¿a qué le importa qué hora era? Lo importante es que era el Mesías y lo habían encontrado para Juan, el escritor. Esto es algo grandísimo. Juan dice, son las 10 de la mañana, tú dirás, ¿eso qué significado tiene? Yo creo que Juan es el otro discípulo, y por eso decimos, Juan escribió esto 60 años después de que Jesús había estado en la tierra, y siendo el uno de los discípulos, se recuerda a qué hora, las 10 de la mañana, cuando él aceptó al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Él dice, las 10 de la mañana, cuando él aceptó al Señor. Me encontré aquel día, a las 10 de la mañana, que cambió mi vida radicalmente. Por eso es que él añade su testimonio aquí, una notita que dice, quiero que ustedes sepan que yo lo conocí a las 10 de la mañana. La característica número 4 es sumisión. Los discípulos deben de esforzarse de nacer a otros discípulos. Un verdadero discípulo no simplemente se va a sentar a descansar por ahí, sino que él va a ir y trabajar para traer al Señor los más discípulos posibles. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. No dijo simplemente, hallamos al Mesías, no lo dijo así. Lo dijo con mucho énfasis. Era judío y soñaba en esperanza de que por siglos habían enseñado de que el Mesías había de venir. Entonces él se da cuenta que lo tiene frente a él. Cuando habla con su hermano, le dice con toda gran exclamación, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le trajo a Jesús. Eso es hermoso. En los evangelios vas a descubrir algo acerca de Andrés. Te voy a apuntar. Cuando encuentras a Jesús, siempre está trayéndole gentes a Jesús. Le trajo a su hermano, Simón Pedro. Más tarde trajo al chamaco que traía su bastimento. Más tarde le trajo a los griegos a Jesús. ¿Qué hizo Andrés toda su vida? Traer gente a Jesús. ¡Oh, hermoso! ¡Gózate! Y con todo y eso, no hay un libro que haya escrito Andrés. Como muchos otros escribieron libros, pero Andrés, ¿qué hizo lo que sabía hacer mejor? Traer gente a Jesús. ¿Por qué? Andrés estaba tan encendido en el Espíritu Santo que a todo el que veía lo quería traer a Jesús para que se sintieran igual. Y luego vino a su propia familia. Yo he descubierto que los evangelistas cristianos más celosos son los recién convertidos. Nunca se detienen, nunca se callan. Continúan, hable acerca del Jesús que se encontraron. Donde quiera que se encuentre en un restaurante, está hablando de Jesús. Y tú lo oyes. Eso es hermoso. Me gozo oír estos nuevos convertidos. Pero si tú quieres ser celoso y testificar a tu familia, te va a doler. Porque vas a encontrar la resistencia más fuerte que vas a encontrar. A mí me sucedió. Una semana después que yo acepté al Señor Jesucristo, viviendo en San José, California, me trasladé a Los Ángeles para poder testificar a mi familia. Y se preocuparon. Pensaban peor que si yo les hubiera dicho que estaba envuelto en drogas. Ellos sabían, creían que yo era raro, ahora creían que sería peor. Regresé a hablar con mis padres, con mis hermanos, y me sorprendieron porque en lugar de aceptarme, me reprendían. Aquí Andrés va a su familia y les dice, hemos encontrado al Mesías. Este es algo que debe de suceder a una persona que verdaderamente ha encontrado al Señor Jesucristo. Él se esfuerza por hacer más discípulos. Ya que hablamos de Andrés, ¿ustedes saben qué significa el nombre Andrés? Andrés significa puro hombre, hombrado, y este señor puro hombre está siguiendo a Jesús y va a ir a hablarle a sus compañeros pescadores que trabajan con él en la industria de la pesca. Un hombre real no teme testificar a otro acerca de Jesús porque son cosas de hombre. Un pescador en el mar de Galilea, un verdadero discípulo. Yo creo que si tú le preguntaras a todo cristiano, ¿qué opinas al Evangelio? Te van a decir, yo amo el Evangelio. Me gusta mucho de que Jesús vino a este mundo, murió y resucitó para el perdón de mis pecados. Todo cristiano debe de aceptar el Evangelio, pero un verdadero discípulo lo comparte con otros. Andrés, el verdadero discípulo, ahora sigue a Jesús y compartió con su hermano. Porque el discípulo aquel es aquel que no se conforma con que va a ir solo al cielo, sino que quiere llevar montones de gentes con él. La palabra última en este principio que encontramos es la número 5, transformación. El principio, un discípulo nunca se queda como estaba cuando vino el Señor. No se pudre, sino que cree, se transforma, crece continuamente. Vamos a ver verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, principalmente aquí, Jesús le dijo, Jesús viendo a Simón Pedro, tú ustedes saben de Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como dice aquí Jesús, que Jesús lo vio. Y mirándolo Jesús, lo observó. Jesús se gozó, porque Jesús podía ver la potencia que tenía Simón. Lo admira, se sorprende, porque ve solamente Pedro como es, sino el Pedro que va a venir a ser. Y le dice, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro, piedra. Su nombre original era Simón, es el nombre que se le dio cuando nació, Simón. Jesús vino y le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso? De veras un apelativo, un sobrenombre, Roquita o Roca o Pedazo de Roca. Tú eres Simón, pero hoy, de aquí en adelante, yo te voy a llamar Piedra, sólido como una roca. Es aquí, Jesús está viendo los ojos, no solamente le está profetizando lo que va a venir a hacer, sino que Pedro va a continuar siendo un personaje sólido por toda su vida. Cuando continuamos leyéndolo en los evangelios, nos damos cuenta que no llegó a ser tan sólido, sino que vacilaba, que vino a ser muy tímido. En el capítulo 16 de Mateo es el único que contestó bien, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, después de esto le dijo, voy a ir a Jerusalén, seré entregado y seré matado. Pedro toma la autoridad y se le pone enfrente y le dice, no, yo no permitiré que esto suceda. No te va a suceder a ti, Señor. Jesús le dijo, quítate de enfrente de mí, Satanás. O cuando estaban en la montaña de la transfiguración, que Jesús estaba con Moisés y Elías, y Pedro abrió la boca y dijo, ¡Qué hermoso es esto! Vamos a tener que edificar aquí 3 condominios. ¡Qué hermoso es que continuemos aquí! Sí, Pedro, cierra la boca. Cuando él aclamó diciendo que era bueno edificar 3 chozas, era el mismo Pedro que interrumpía aún al Señor hablando con los profetas, o en el jardín del Getsemaní, cuando Pedro trató de defender a Dios con una espada en la mano y quiso cortarle la cabeza, a despegar la cabeza del siervo, y simplemente le cortó la oreja. En el capítulo 10 de los Hechos, estaba en el azotea y oyó la voz que Dios le decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro clamó diciendo: oh, no, Señor, no sea. Yo nunca he comido nada inmundo. A Pedro le va a tomar mucho tiempo. Eventualmente, Pedro, aquel Pedrito tímido, cobardón, se va a convertir en la piedra que va a escribir primera y segunda de Pedro, y se cree que él fue el que dictó a Marcos el evangelio de Marcos. Va a quedar sólido como una piedra. Y la historia nos dice que fue crucificado cabeza abajo, porque su compromiso con Cristo era sólido y para siempre. Algo más les quiero comentar a esto. Cuando Dios ve a uno de nosotros, Él nos ve diferente. Él ve la potencia que hay en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él sabe qué es lo que somos ahorita, pero Dios sabe lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer de ti? Estas son las características y los principios del discipulado. Vemos aquí los primeros discípulos, Andrés, yo creo que era Juan, y ahora Pedro. Vamos a leer de ellos en los estudios futuros. Voy a concluir el estudio de hoy con algo que leí de este mismo libro que les dije, del pastor argentino Juan Carlos Ortiz. En este libro hace diferentes comentarios, aún en las palabras de Jesucristo. Jesús dijo en el capítulo 3 de Apocalipsis: no quiero que seas frío, quiero que seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré. Esto sumariza lo que hemos estado diciendo en este estudio de hoy. Dice: perdónenme esta ilustración, pero eso es lo que Jesucristo mismo quiere dar a entender. ¿Qué es lo que se vomita? ¿O qué vomitamos? Pregunta el autor de este libro. Las cosas que no se digieren apropiadamente. Algo que ya es digerido no se vomita. La gente que es vomitada es que se rehúsa ser digerida por el Señor Jesucristo. Ser digerido quiere decir que te cambias, eres perdido. La vida que vivías será transformada a la vida de Jesús. Y te vas a asociar con Él. Acá en Argentina tenemos buenos bistecs. Cuando el bistec llega al estómago y los jugos gastronómicos luchan con el bistec y le dicen: bienvenido. El bistec se opone y dice: ¿qué es lo que quieres de mí? Oh, lo evidente, te queremos convertir en un bistec bien transformado. El bistec se opone y dice: no es suficiente con que me comiste, pero que me quieres hacer desaparecer por siempre. Yo ya estoy aquí en el estómago y quiero continuar siendo bistec. No quiero perder mi identidad. Quiero mantener mi ciudadanía de bistec. Así que aquí hay una lucha. Supongamos que el bistec gana la lucha. Los gases gastronómicos continúan y no se van con él a esto. Quiere decir que el bistec va a ser vomitado, porque se opuso a perder su personalidad como bistec. Y en paréntesis escribe: antes que yo me comiera este bistec, era una simple vaca que estaba en las orillas de la colina, pero ahora, un bistec desolvido por los gases gastronómicos, nadie nunca lo va a vomitar. Piensen, entre más que tú seas desolvido en la cristiandad, entre más que te entregas a la voluntad de Cristo, vas a ser más útil en el plan de Dios. Vas a venir a ser un discípulo verdadero, un verdadero discípulo de Jesucristo. La pregunta que yo te haría, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Tú te tienes que contestar esa pregunta. Hoy, al continuar con este estudio, y para, antes de cerrar, piensen que Jesús nos está invitando. Yo no sé quién eres tú que me estás escuchando, pero sé que hay mucha gente que cuando oyen la invitación dicen, yo me voy a esperar un poco, vendré a Jesús un poquito más tarde, voy a primero hacer otras cosas. Sucede que le llega la hora de su muerte y nunca vinieron a Jesús. Yo te sugiero, ven, observa, entrega tu vida a Cristo y te darás cuenta de la diferencia. Porque aquí dice que ellos vinieron y vieron, o que si vieron por 303 años y medio, vieron y admiraron y aprendieron de Jesús. Nosotros simplemente estudiamos por unos cuantos minutos y a veces alguna hora. Y así es. Ahora, oremos, vamos a la presencia del Señor y digámosle, Señor, te pedimos que nos conviertas, que sigamos a Cristo, que el Señorío de Jesús nos domine, Padre Santo, que nuestras vidas cambien. Todos sabemos que hay áreas en nuestras vidas que aún no hemos cambiado. Padre, yo te pido que me des la serenidad, el poder de que yo pueda cambiar, que yo pueda evaluar mi vida. Y después de que yo haya sido evaluado, me humille a ti y que acepte la transformación que tú vas a hacer. Padre, yo te pido por alguno que me está oyendo a través de la radio, la internet, y que han reincidido después que seguían a Cristo, que han reincidido y están viviendo una vida de reincidencia, que regresen, vengan a ti. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.